amigos oyentes. Pasan un poquito de las 10 de la mañana y aquí estamos nuevamente en nuestro Aprendiendo en el Camino. Soy Fela Galván, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Año Nuevo porque está muy cerquita, ¿verdad? Está ahí al otro lado de la puerta, como quien dice. Entonces quisiéramos hablar un poquito de lo que dice la tradición espiritual acerca de este día, de esta fecha tan especial. Pero primero, si te parece, vamos a hacer esa pequeña relajación. Hoy un poquito más cortita porque quizás en la clase de hoy tengamos que hablar un poquito más. Así que solamente para prepararnos, para hacer que nuestra mente esté receptiva y nuestro corazón también, vamos a colocarnos en una postura física y también mental de relajación, de calma, de paz. Ya sabes que la respiración es muy importante para esto, así que vamos a tomar tres respiraciones suaves, pero profundas, plenas, llenando completamente los pulmones, pero sin tensión. Y luego, soltando suavemente el aire y sintiendo que con el aire se van las tensiones, las preocupaciones, todo aquello que te quita la calma y la paz. Una vez que has tomado esas tres respiraciones, te voy a pedir que pongas tu atención en el latido de tu propio corazón, sintiendo ese latido, ese ritmo interno, como un ritmo de calma, un ritmo de paz. Con cada ritmo, con cada latido, la calma y la paz se asientan en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo incluso. Es el ritmo de la vida, el ritmo del universo dentro de ti mismo. Y ese ritmo, esa pulsación, te trae constancia, te trae calma y paz. Si quieres, con cada latido, puedes empezar a visualizarte a ti mismo como un ser que se va convirtiendo en luz. Poco a poco, con cada latido, todas las células de tu cuerpo se van volviendo luminosas, radiantes como miles y miles, millones de pequeños soles que recorren todo tu cuerpo. Lo único que tienes que hacer es contemplar. Contemplar toda esta maravilla en tu cuerpo, en tu mente, en tus sentimientos. Y disfrutarla, aceptarla actuando en tu vida y en tu mundo. Hasta que te veas a ti mismo como un sol radiante y sientas que tienes la oportunidad, la maravillosa oportunidad de ser una luz para tu mundo, de ser una luz para el mundo de aquellos que viven cerca de ti. Solo necesitas una condición, querer serlo, tomar la decisión, tener la voluntad de encarnar, de ser una luz para el mundo. Vamos a tomar una respiración profunda y acabar aquí nuestra cortita meditación para comenzar la clase. Bueno, muy bien, como te decía, hoy quisiera deciros algunas palabras sobre lo que enseña la tradición espiritual respecto a este primer día del Año Nuevo. Ya sabes que los conocimientos que nos interesan son aquellos que tienen alguna aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, así que intentaré que hoy esta clase tenga esa aplicación práctica. Bueno, ya sabes que generalmente el primer día del año nos encuentra, a la mayoría de las personas las encuentra bailando en las discotecas. Están contentas por saludar al Año Nuevo y por eso empiezan divirtiéndose, pero hoy quisiera traerte una alternativa a esta forma de comenzar el Año Nuevo. Pero Pero para esto tienes que entender que la tradición espiritual nos enseña que cada nuevo día es un ser vivo, sensible, que graba toda nuestra actividad física y psíquica. Así pues, se puede decir que los 365 días del año son como una especie de cinta magnética o de CD en el que cada día se graba todo lo que ha habido allí, de bueno y de malo, de feliz y de desgraciado. Cada año, por tanto, representa una especie de cinta magnética completa grabada, o sea, un ciclo, un curso. Ya tú sabes que somos estudiantes, que estamos aquí en la Tierra aprendiendo, que en realidad la Tierra es una especie de escuela, y esa escuela tiene cursos, tiene ciclos. Cada año es un ciclo y el comienzo de un ciclo es muy importante siempre. Es importante a nivel del año, es importante incluso a nivel de un día. Bueno, el año nuevo dicen que es enteramente nuevo, pero tienes que saber que al mismo tiempo también es viejo, porque todo lo que el hombre ha vivido ya está dentro de él y comienza ese año con todo eso dentro también. Podríamos hacer un símil, una metáfora. Es como si en una montaña bajara un riachuelo de agua pura, pero al llegar abajo a la llanura se mezclara con agua que está allí estancada. Entonces, aunque el año nuevo es original, no lo es del todo, porque en los hombres, en las mujeres, arrastramos multitud de cosas viejas con nosotros. Por eso, aunque sea todo nuevo, no llegamos a vivir una vida nueva, como muchos esperan con el año nuevo, que esperan que con él comience una vida nueva. Lo que pasa es que el año nuevo, es verdad que está virgen y está sin mácula, o sea, sin mancha, pero luego, como el riachuelo, ¿a dónde va? ¿En dónde se introduce? ¿Qué encuentra cuando llega? Bueno, tú sabes que el pasado, es decir, los estados, los acontecimientos que ya hemos vivido, se inscriben y quedan grabados en nosotros. Lo vimos en las primeras clases, se quedan grabados en nuestro subconsciente. Por eso nos es un poco difícil borrar todas esas huellas, esas grabaciones, esos clichés del pasado. Pero para conseguirlo es necesaria una ciencia y también, por supuesto, paciencia y voluntad. Esa ciencia es la ciencia espiritual, que nosotros estamos llamando metafísica porque es el estudio de lo que no vemos con los sentidos físicos, pero que sin embargo es real y científico. Claro que cuando hablamos del pasado no solo me refiero al pasado de esta encarnación, de los días y de los años que hemos vivido, sino también al de otras encarnaciones, pues el hombre arrastra las marcas de su pasado cercano y lejano. Los estudiantes de la vida, los iniciados, los metafísicos, aprenden a trabajar sobre sí mismos para limpiarse de esas manchas del pasado. Bueno, para la clase de hoy te quiero comentar que estamos basándonos en un escrito de un maestro búlgaro fantástico que se llama Omran Mikhaila Ivanov. Él dio un discurso de Año Nuevo en el año 1963 con todas estas enseñanzas, con todas estas aplicaciones de las que hoy vamos a hablar, y me estoy basando, como te decía, en este escrito. Bueno, Mikhail comenta, la mayoría no sospecha siquiera que hay un trabajo que hacer para que el presente que brota nuevo, el del año nuevo, no sea contaminado por lo viejo, por lo caduco, o sea, para que cuando ese riachuelo que baja de la montaña con agua pura y fresca, al llegar a la llanura no encuentre, pues, agua estancada en la que, con la que mezclarse. Tú sabes que si tú coges agua pura y limpia y simplemente le pones una gotita de cualquier agua ya contaminada, pues el agua pura deja de serlo. Entonces, el año nuevo debe llegar a nosotros como ese riachuelo puro, como esa energía renovadora y nueva, pero debe encontrar un lugar puro en el que asentarse, porque si no, pues simplemente será un año más como los de siempre. Ya sé que la cuestión no es tan simple como parece. Desgraciadamente, la mayoría de la gente no piensa que tiene que estudiar, que tiene que profundizar o que transformarse. Esperan el año nuevo en la convicción de que por fin este año les va a proporcionar lo que desean. O el gordo de la Lotería Nacional, o el matrimonio con un príncipe, o la fabulosa herencia de una abuela que está en América o de un tío americano. Otros buscan noche y día las fórmulas que les permitan descubrir tesoros enterrados en cuevas o en la fondo de los mares. Bueno, creemos demasiado en la suerte y ya sabes, la suerte no existe. Algunos incluso últimamente acuden a algunas prácticas un poco extrañas, como llevar ropa interior de color rojo o tomarse las uvas esperando que eso traiga la suerte. Pero lo que pasa es que no saben que no existe la suerte, que lo que llamamos suerte no es sino el funcionamiento de una ley que de la que no somos conscientes. Pero hay una ley que está funcionando allí, y lo interesante, por tanto, es conocer las leyes y empezar a funcionar de acuerdo con ellas para que todo eso que esperamos con la suerte realmente lo produzcamos nosotros. Si no, vamos a seguir viviendo siempre de ilusiones, diciéndonos el año nuevo me traerá aquello, me traerá lo otro, y esperando. Pero lo que suele pasar es que el año transcurre como los demás y a veces incluso peor que los anteriores. ¿Y por qué es esto? Pues porque no hemos sembrado nada. Y si no siembras nada, no puedes esperar que crezca algo, ¿verdad? Bueno, pues en estas condiciones, claro, nunca ha fructificado nada en ninguna parte. Solo si hemos plantado algo, tendremos derecho a esperar frutos. De lo contrario, no hay nada que esperar. Así que el comienzo del año no es un momento para esperar sin sembrar, es un momento para sembrar, precisamente, es un momento para preparar un nuevo ciclo. Y luego, eso sí, una vez que preparas ese nuevo ciclo, como preparas la tierra en la que vas a plantar una semilla, entonces sí, ya puedes esperar que traiga frutos. Entonces la pregunta sería, ¿has trabajado, has labrado la tierra, tu propia tierra, has sembrado y plantado algo en ti mismo? Entonces sí, puedes esperar que el año nuevo te traiga alegría, felicidad y paz. Y aunque no lo esperéis, lo traerá, es una ley. Pero si no has plantado nada y sin embargo esperáis, pues qué esperanza más desesperante, de verdad. Pues claro, no está basada en ninguna ley natural. Bueno, esto es porque el año nuevo no está totalmente separado del año viejo. Quizás no directamente, pero indirectamente siempre está en relación con él. Porque este año nuevo nos parece virgen y fresco como un niño. Miren, de un niño que acaba de nacer se dice que es puro, que es inocente. Sí, pero ya sabemos por nuestros estudios que esto solo es en apariencia, pues este niño lleva consigo las marcas de su vida del pasado. Y un día, de una forma o de otra, todo esto se manifiesta. Así que el año nuevo está virgen, es puro, es inocente como un niño, está hecho como de tela blanca inmaculada. Pero en cuanto entra en contacto con la conciencia del hombre, pues empieza a colorearse, como el agua pura que decíamos que desciende de las montañas y toma el color de las tierras a través de las cuales va a atravesar. Esas tierras son tu conciencia. Así que el trabajo a realizar en este comienzo de año es preparar esa tierra, preparar tu conciencia para que el agua pura, la energía nueva que comienza este año, no se vea contaminada. Ya ves, por tanto, que el año nuevo es ya viejo desde el comienzo, porque se encuentra con un hombre que ya es viejo en sus pensamientos, sentimientos y costumbres. No se acordó de limpiar los recipientes, las cacerolas o los cántaros con los que debe recogerse el agua pura del año nuevo. Sin embargo, esto es lo primero que se aprende en una cocina. Cuando hay que vertar agua limpia en un recipiente, el recipiente tiene que estar limpio, ¿verdad? Y además es necesario incluso raspar las paredes, de lo contrario el agua se vuelve sucia a causa del recipiente. Hasta los niños saben esto. Sin embargo, cuando se trata de verter agua pura en nuestra alma, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, parece que pensamos que no hay que limpiarnos. No hemos asimilado la lección que aplicamos en la cocina todos los días. No hemos aprendido que también en nuestro espacio interior debemos aplicar las mismas reglas, las mismas leyes. O sea, tirar lo que está sucio y guardar solo lo que es puro. ¿Cuántas cosas de la vida cotidiana nos podrían enseñar esto? Ya sabes que la vida en sí misma es un gran maestro. Por ejemplo, en una casa hay cuadros, hay muebles hermosos o joyas de gran valor que se conservan durante años y a veces durante siglos. Pero todo lo que no tiene ningún valor, ¿verdad que se echa? ¿Se tira a la basura? O cuando tú tienes un jarrón con flores frescas, en cuanto esas flores se marchitan, tú también las tiras. ¿No se te ocurre mantenerlas allí? Hay que reemplazarlas. Sin embargo, el hombre cree poder conservar eternamente en sí mismo todo lo que está viejo, sucio, las ideas antiguas. No, eso no es posible. Es necesario reemplazarlas, renovarlas. Todo esto es la lección del año nuevo. Para comprender mejor el nuevo año, entonces debemos recibirlo con la profunda convicción de que es un ser vivo y rico que trae estupendos regalos. Pero que para recibirlos adecuadamente hay que preparar algunos aspectos, muchos aspectos de uno mismo, pulir profundamente estos aspectos para eliminar lo que está caduco, lo que está acumulado, viejo, en el corazón y en la cabeza. Antes de que llegue, hay que dejar un hueco para el año nuevo en el propio yo. como ves, el nacimiento de un niño, perdón, de un año, se parece al nacimiento de un niño. Es el nacimiento de una nueva vida que va a durar un año. Cuando nace un niño, se sabe que los primeros años son fundamentales para su futuro desarrollo, hasta el punto en que de esos años, en buena medida, depende cómo será el adulto. Lo mismo ocurre para el año, y simbólicamente puedes pensar que el primer día va a determinar el primer mes, el segundo día, el segundo mes, el tercer día, el tercer mes, y así sucesivamente. En realidad es un ejercicio a través del cual tú haces un acto de voluntad que representa las semillas que quieres plantar para el nuevo año. Es un ejercicio que consiste en vivir, pensar, sentir y comportarse correctamente con especial atención durante los 12 primeros días para establecer una base inteligente, luminosa, amorosa, gracias a la cual los 12 meses del año quedarán influenciados, determinados por tu voluntad de manifestar el bien. Bueno, algunos dirán, yo he hecho todo lo posible durante esos 12 primeros días, pero pues el año no ha sido tan maravilloso. Bueno, lo que pasa es que te has dejado influir por las viejas cosas del pasado. Recuerden que hay que limpiarlo todo, lavarlo todo y purificarlo todo para que el agua nueva que llega con el nuevo año sí pueda entonces hacer su trabajo en ti. Evidentemente, claro que es imposible limpiarlo todo, todo purificado y todo en un solo día, ni en 12 días tampoco. Ahí están las influencias de siglos pasados e incluso de estos mismos años de esta encarnación. Pero, o sea que siempre va a quedar un poco mezclado. Pero sin embargo, aunque la mejora sea de un 10%, de un 30%, de un 50%, ya solo con eso valdrá la pena. Siguiendo con nuestra metáfora del nacimiento de un niño, el nacimiento del año para cada quien será el momento de despertarse, el momento en que das a luz ese año, cuando tú te despiertas por la mañana. Así que habrá que pensar si va a ser un año bueno aquel en el que tú te despiertas con dolor de cabeza, con resaca. No sé, esa reflexión se las dejo a ustedes. Pero bueno, en el momento de despertarse, ese es el momento del nacimiento del primer día del año nuevo. Si un hombre se levanta a las 11 de la mañana, es a esa hora cuando nació para él el año. Luego, durante todo el día, pues el ejercicio consiste en vigilar nuestros pensamientos y sobre todo nuestras palabras. Al día siguiente también, vigilarnos para conseguir las condiciones óptimas para el siguiente mes. Aún así, puede que nuestro año a lo mejor no sea absolutamente ideal, porque, como hemos dicho, el presente está atado, mezclado con el pasado. Pero sin embargo, estarás preparando, estarás plantando una semilla muy adecuada para tener el mejor año posible. Bueno, de la misma forma que los primeros días son semillas para todo el año, tienes que saber que también los primeros momentos de cada día son semillas para ese día. Así que es importante lo que hacemos al levantarnos, cómo nos sentimos, cómo nos dirigimos a la vida, cómo te diriges a ti mismo, cómo te diriges a tu yo divino. Así, en esos primeros momentos de cada día, inscribimos el primer día del año en los registros akáshicos. Recuerda que esos son esos registros de la naturaleza. Y así conseguimos que sea lo más ideal posible, porque podemos comenzarlo viviéndolo, pues, en la medida de lo posible, elevados en conciencia. Puede ser en meditación, puede ser con sentimientos de alegría, con sentimientos de paz, con sentimientos de amor. Si comenzamos nuestro día, y por ende, comenzamos nuestro año demasiado interesados en los asuntos cotidianos o en los asuntos mundanos, demasiado ocupados a lo mejor en las discotecas como para anhelar, desear o pedir la realización de nuestro yo divino, pues entonces no podremos tener esa realización. Simplemente, las personas esperan la suerte, pero no hacen nada para que la suerte, entre comillas, les favorezca. Es necesario que tú hagas un trabajo, es necesario que tú prepares las cosas. Entonces, ya no te sentirás una víctima del destino, no te sentirás un barco flotando a la deriva, sino que empezarás a tomar tú las riendas de tu vida, empezarás a tomar el timón del barco de tu propia vida. Y eso es lo interesante, eso es lo que aprendemos en metafísica. Vemos, pues, cuál es el trabajo a hacer durante este año. Primero, fijarnos este ideal, este fin sublime, realizar nuestra propia naturaleza divina y espiritual. Además, estar siempre despiertos, conscientes, para observarnos, ver si nos aproximamos a este ideal o si nos alejamos de él. Por fin, además, el tercer punto, se sobreentiende que sería consagrar entonces nuestras fuerzas, nuestras capacidades para la realización, para el cumplimiento de esta tarea. De esta manera vemos que el intelecto, el corazón y la voluntad van en la misma dirección. El intelecto, tu mente, está siempre atenta, vigilante, es claro y perspicaz, es lúcido. Luego tenemos el corazón. El corazón debe alimentar este alto ideal, debe desearlo, debe amarlo, estar siempre en comunicación con él. Y por último, la voluntad, que en este caso debe ponerse a trabajar para servir a la vez al corazón, que desea lo más elevado, y al intelecto, que como un guía, como un consejero o un instructor, vigila, ilumina y orienta la forma de alcanzar ese ideal. En estas condiciones, cualesquiera que sean los obstáculos y las dificultades, el espíritu del hombre siempre triunfará. Tarde o temprano triunfará, porque estos tres factores primordiales, intelecto, corazón y voluntad, disponen de elementos, de poderes muy grandes, de los que hablamos en la clase del Cristo interno y de la llama triple. Recuerda que en esa clase comentábamos que tienes en tu corazón el fuego sagrado. Tú eres un hijo divino. Y en tu corazón tienes esa llama triple, azul, dorada y rosa, que hoy estamos representando como el intelecto, el corazón y la voluntad. Si no obtenemos los resultados que deseamos, se debe a que aún no hemos reunido totalmente estos tres factores. No los hemos conciliado. Quizás tu cabeza quiere una cosa y tu corazón quiere otra y tu voluntad hace otra. Cada uno trabaja, pero por cuenta propia, sin relación con los demás, sin armonía. Si el intelecto ha comprendido que orientarse hacia las alturas es algo magnífico, así como alcanzar la cima, fundirse con el Creador, a menudo las preferencias del corazón van en otra dirección, y por este motivo debemos intentar esclarecerle al corazón, orientarle y dirigirle. ¿Es realmente posible empujar a nuestro corazón hacia aquello que nuestro intelecto encuentra razonable, sabio y útil, e incitar a nuestra voluntad a llevarlo a cabo, a ejecutarlo? Pero, en el caso de la mayoría de las personas, no se dan cuenta de la existencia en ellos de estas contradicciones, de estas luchas internas, y aún dándose cuenta, lo aceptan como una fatalidad, creen que no pueden hacer nada. Ignoran que tienen capacidad para acoger su intelecto, su corazón y su voluntad y conciliarlos entre sí. Bueno, a lo mejor no han encontrado aún una guía que les aconseje cómo reunir estos tres poderes, intelecto, corazón y voluntad, a fin de orientarlos en la misma dirección. Yo te quiero decir que el secreto del éxito de cualquier persona, en cualquiera de los ámbitos más mundanos y más espirituales que puedas imaginar, consiste simplemente en unificar estos tres elementos de tu naturaleza: intelecto, corazón y voluntad. Si los tres están unificados y dirigidos en la misma dirección, nada puede impedir el éxito de lo que tú estés tratando de realizar. En realidad, el hombre puede remediar todas sus divisiones internas creándose un ideal divino y estando dispuesto a seguirlo a cualquier precio, nutrirlo, desearlo, alimentarlo, hasta que este ideal se posesione de él, se instale en su conciencia, encarnándose en él hasta el punto de que finalmente sean una misma cosa. Todos aquellos que viven sin un ideal advierten que sus fuerzas se dispersan con rapidez y arruinan completamente su existencia. Por eso, tener un ideal es el punto de unión, el punto común para que corazón, intelecto y voluntad trabajen. Exactamente lo mismo ocurre con una familia. Cuando el padre marcha en una dirección, la madre en otra y los niños en una tercera, ¿qué pasa? Pues que la familia, ¿verdad?, se disgrega. Pues bien, las mismas leyes existen en la familia interior. El padre es el intelecto, tiene su objetivo. La madre es el corazón, también tiene el suyo, a veces totalmente diferente. Y la voluntad serían los hijos, que sin directriz alguna, pues hace más bien tonterías. Nosotros estamos, ya te lo dije al comienzo, en una escuela iniciática. Eso es la vida en la tierra, una escuela. Estamos aquí a fin de tomar conciencia de muchas verdades nuevas que nos sirvan para enderezar nuestra vida, para reorientarla, organizarla y darle una dirección divina. Probadlo. Poned orden en vosotros mismos, en vuestro intelecto, en vuestro corazón y en vuestra voluntad. Unid estos tres factores y dirigidlos hacia una misma meta o hacia un mismo fin. En el caso nuestro, pues por supuesto ese fin debería ser el cumplimiento de tu plan divino. Recuerda que ese plan divino solo contiene lo bueno, lo bello, lo puro y lo perfecto de tu propio yo superior, de tu propio yo divino interno. Entonces veremos cómo cambia nuestra vida. Entonces no tendremos que esperar que el año nuevo nos traiga suerte, porque tú harás que el año sea verdaderamente nuevo y te traiga todo lo bueno que tu yo divino contiene. esto no significa que no vas a tener más nunca problemas en tu vida. Lo que va a significar es que vas a ser poderoso sobre esos problemas, que vas a poder solventarlos, arreglarlos y seguir creciendo, seguir madurando y seguir avanzando espiritualmente. Así que ya ves, si llegamos a dirigir nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestra voluntad hacia un mismo fin, se producirá un cambio en nuestra conciencia. Este cambio, aunque al comienzo sea pequeño, en principio será minúsculo, poco a poco irá transformando toda tu vida, todo tu mundo. Recuerda lo que decía el Maestro Jesús del grano de mostaza. Decía que era la semilla más chiquitita que existe, pero que cuando se convertía en un árbol, pues hasta los pájaros del cielo venían a posarse allí. Eso significa que si tú coges esa pequeña semilla, la plantas en tu vida, luego vendrán fuerzas del cielo, esos son los pájaros, que harán de tu vida todo lo que tú quieras. Bueno, estos tres factores, el intelecto, el corazón y la voluntad, tienes que saber que son de origen divino. Cada uno contiene tesoros que son inauditos y que si tú los reconcilias y los unes a tu propio plan divino, o sea, a tu propio espíritu, entonces entras en comunicación con ese espíritu. Y comienzas a recibir, pues, mucha ayuda, más de la que puedes siquiera ahora mismo imaginar. Comienzas a hacer que fuerzas espirituales trabajen a través de ti. Comienzas a hacer que tu propia presencia yo soy trabaje a través de tu cuerpo físico, de tu mente, de tu corazón. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que tengas una visión nueva, una nueva forma de enfrentar este comienzo de año, sobre todo una visión en la que tú sientas que puedes tomar las riendas de tu vida, que no creas que estás a expensa de la suerte. Te deseo un año de crecimiento espiritual, de avance hacia la luz y sobre todo te deseo que avances hacia la liberación de todo lo que te aleja de la felicidad divina, del amor y de la paz. ¡Feliz año nuevo!
En el que la resignación consumía cada día.